Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Qué gusto saludarle esta mañana de lunes 26 de junio del año 2017. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez en la producción de este espacio, Arturo Mejía en los controles operativos, Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora, Salvador Enríquez, reportero de Señal Informativa. A nombre de todos ellos le saludamos. Le invitamos para que nos acompañe estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región Costa Sur y Sierra de Amula. Es lunes 26 de junio, transcurridos 177 días, por transcurrir 188 y estamos en la semana número 26 del año 2017. Muy bien, pues le invito para que se quede estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región y también le recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Esos son nuestros teléfonos para que permanezca en comunicación con nosotros. Hoy comenzamos con este avance informativo. Estamos en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur en esta mañana muy nublada. Pues ya se siente ahora sí que el verano. Esperemos que llueva. Ayer ya llovió por la tarde-noche. Muy fresca la noche y esperemos pues que sea un buen temporal de lluvias. Vámonos con este resumen.
Señal directa.
Entrega CEDIS aparatos ortopédicos para los municipios de la región Sierra de Amula. Más de 12,000 niños se beneficiaron con el programa Mochilas con Útiles en el municipio de Autlán de Navarro. Realizan prácticas electorales para participantes de partidos políticos aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Buscan garantizar aprovechamiento sustentable en los recursos en la Reserva de Manantlán. 400 casas en el municipio de Autlán de Navarro lograron obtener el apoyo de un calentador solar. Inauguran escuela de fútbol Edgar Marín en este municipio de Autlán de Navarro. En el tema universitario, hoy le estaremos compartiendo que se firman convenio UDG y la Agencia Metropolitana de Seguridad. En la información que trasciende a nivel estatal, Protección Civil montó operativo en costas de Jalisco por huracán Dora. En la información nacional, ratifica el PRD que va por un enfrente amplio en el año 2018. En la información internacional, marcha del orgullo gay en Nueva York marcada por rechazo a Trump.
Señal local.
Le tengo la información a detalle, el desglose informativo esta mañana aquí en Señal Informativa, cuando son las 9:06. Le reitero nuestras vías de comunicación para que permanezca en contacto con nosotros. La comunicación es ida y vuelta y nos dará muchísimo gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, sus inquietudes para seguimiento en este espacio de Señal Informativa al 382-5031, 382-6532. Comenzamos. Entrega a CEDIS aparatos ortopédicos para los municipios de la región Sierra de Amula. Con la presencia del titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, por sus siglas CEDI, del Estado de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, y presidentes municipales de la región, se hizo entrega este viernes de aparatos como andaderas, bastones y sillas de ruedas para personas de bajos recursos provenientes de los municipios de Tuscacuesco, El Grullo, El Limón, Tonaya, entre otros municipios de esta región Sierra de Amula. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que estuvo ahí presente en esta entrega y nos tiene los pormenores.
La Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, SEDIS, entregó este viernes 257 aparatos ortopédicos para personas de bajos recursos de la región Sierra de Amula. El titular de SEDIS, Miguel Castro Reynoso, acompañado de su equipo de trabajo y presidentes municipales de esta región, entregaron bastones, andaderas y sillas de ruedas para personas de la tercera edad o con alguna discapacidad física. Castro Reynoso señaló que se debe actuar ante el grave problema de la discapacidad e hizo hincapié en que se deben construir municipios que sean cada vez más accesibles.
Solamente quiero referirme a un tema que debemos hacer todos cada vez más visible: la discapacidad. Es un problema grave que nos aqueja a todos, porque es muy importante que podamos entender que en este país, en Jalisco, y por supuesto esta región, no son excepción. Y para muchos es muy importante que podamos entender que hay que construir pueblos y municipios que sean cada vez más accesibles.
Algunos de los municipios beneficiados con este apoyo son El Grullo, Atengo, Tecolotlán, Tonaya, El Limón y Tuxtlacuesco. El secretario señaló que aunque el recurso es poco, se debe priorizar este tema. Exhortó a los presidentes municipales a que trabajen en pro de la inclusión y la igualdad.
Por eso es que el día de hoy, agradeciendo la presencia de una gran cantidad de presidentes municipales y en quienes reconocemos su compromiso y el valor por trabajar juntos, podemos entender que hoy
el equipo entregado consistió en 137 sillas de ruedas, 60 andaderas y 60 bastones. Además de esta actividad, el secretario se reunió con los presidentes municipales y demás autoridades de la región para hablar sobre los avances del programa Vamos Juntos. Asimismo, se dio el arranque de inscripciones para el apoyo de calentadores solares correspondientes al programa Fondo de Contingencia para la Economía Familiar. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Más de 12,000 niños se beneficiaron con el programa Mochilas con Útiles Escolares aquí en el municipio. El director general de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Moisés Maldonado Alonso, informó que para este año se hicieron cambios en este proyecto, donde se mejoró la calidad del material y se omite el logotipo o diseño de algún partido político, entre otros. Andrea Gálvez nos tiene más información.
Este viernes 23 de junio, en la Presidencia Municipal de Autlán de Navarro, mientras se presentó la visita de Miguel Castro Reynoso, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, SEDIS, Moisés Maldonado Alonso, director general de Programas Sociales de SEDIS, informó en una entrevista concedida para medios de comunicación que el programa de Mochilas con Útiles para este 2017 beneficiará a un estimado de 12,500 niños del municipio. Además, destacó que gracias a una encuesta con los ciudadanos de la entrega del año pasado, este proyecto tuvo algunos cambios en los que se mejora la calidad de los materiales, así como mochilas libres de logotipos o diseños de algún partido político. Escuchemos lo que dijo al respecto.
En las mochilas con útiles, el municipio de Autlán tiene cerca de 12,500 estudiantes en las mochilas con útiles. ¿Qué es lo que hicimos o qué estamos haciendo con el programa? Nosotros hicimos una evaluación el año pasado del programa. La evaluación fue externa y una encuesta con los usuarios. Nos dice tres cosas. La gente quiere mejor calidad, ¿sí? Quiere que los diseños no contemplen identidad de gobiernos y quiere que estén en tiempo. O sea, nos pide tres cosas muy sencillas. Que entreguemos a tiempo, que le demos buena calidad en los útiles y que el diseño de las mochilas no contenga identidad gubernamental, ¿no? Entonces, fue lo que hicimos. Cambiamos los colores, reforzamos la calidad de las mochilas, metimos útiles de mejor calidad. En algunos municipios hasta un libro de Alfaguara viene. En unos municipios así lo decidieron. Entonces, lo que hicimos fue darle más valor a lo que se está entregando en las mochilas con útiles.
Bajo el mismo sentido, comentó que la entrega se llevará a cabo aproximadamente en esta semana, antes de que los niños salgan de vacaciones, agregando que para esta dinámica se estará haciendo partícipe a los directivos de las escuelas primarias, así como a los padres de familia.
Ya ahorita los útiles ya están llegando aquí a los municipios, ya seguramente en estas semanas el alcalde, o no sé si ya en estos días, estará visitando escuelas para la entrega o estarán yendo. Y una cuarta, encontramos resistencia de algunos de los centros educativos en el tema de la entrega. ¿Por qué? Porque ellos se sentían un poco fuera de la logística. Decían, oye, pues es que vienen a entregar, pero yo no sé cuándo, no sé en cómo. Entonces, esa fue un área de oportunidad de este año, involucrar a los directores de las escuelas, a los padres de familia, en que sepan cuándo, que viene, con información y con tiempos que permita que la entrega sea muy ágil, muy rápida. De hecho, buscamos que antes de que, como es educación básica, buscamos que antes de que se vayan. Obviamente los que van de sexto de primaria a primero de secundaria, pues será regresando. Esos, o los que van a los primeros años, ¿no? Los que van al primero de primaria, al primero de secundaria, estarán recibiendo entrando, porque esa lista entra hasta que inicia el ciclo.
Para finalizar, Moisés Maldonado dijo que otro tema respecto a la entrega de este beneficio, se le solicita a todo el personal de los centros educativos que no limite la entrega del mismo, ya que se ha dado casos donde algunos piden la cuota anual para poder hacer la entrega de mochilas. Comenta que este es un apoyo por parte del Estado de Jalisco y no tiene por qué ser condicionado por los directivos. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Le invitamos para que siga en comunicación con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y, por supuesto, nos gustaría escuchar sus comentarios, sus inquietudes a través del 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos de regreso con más información. Y bueno, si alcanza a detectar por ahí un sonido, están trabajando aquí en la azotea de donde se encuentran ubicadas las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, en este centro cultural universitario. Como usted sabe, bueno, se están realizando arreglos y se va a hacer una modificación importante a todo este edificio, que ya lo anunciábamos en alguna ocasión, aquí en Señal Informativa, una inversión importante aquí en el centro universitario para remodelaciones y algunos ajustes que se están haciendo para este centro cultural universitario. Que va a quedar, por supuesto, bueno, si ya era algo de calidad, algo muy bonito, muy profesional, pues ahora va a quedar mucho mejor. Así es de que, pues, si alcanzan a filtrarse por ahí estos sonidos de golpeteo, están trabajando en esta parte, en esta área de la azotea, y sí se alcanza a percibir un poco el golpe. Una disculpa por ello, pero bueno, es para mejora, por supuesto, de estas instalaciones, para ofrecerle mayor calidad, como ya lo he reiterado. Vamos con más información. Realizaron pláticas electorales para participantes de partidos políticos por parte del INE. La sede fue el Centro Universitario. A través del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, implementó actividades de investigación, de capacitación, de formación y de actualización dirigida, mire, especialmente a los servidores públicos en el ámbito electoral, los ciudadanos y los miembros de los partidos políticos. Estas actividades se efectuaron en un solo día, dando inicio desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche, y bueno, darán una continuidad en las 12 regiones de Jalisco antes de iniciar los procesos electorales que ya oficialmente inician el día 15 de septiembre de este año. Inicia ya este año importante electoral. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, que nos hable acerca de estas pláticas a los participantes de partidos políticos.
Este viernes, en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, a través del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, se realizaron pláticas a participantes de partidos políticos, ciudadanos y servidores públicos que tienen que ver en el tema electoral. María del Carmen Díaz Cortés, secretaria relatora al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, explica que estas pláticas son actividades de investigación, capacitación, formación y actualización que tienen que ver con el proceso electoral ordinario en Jalisco. Los temas importantes que se explican son los medios de impugnación en materia electoral local, procedimientos de sanciones y nulidades. Esas actividades se efectúan en un día con un horario de 9 a 20 horas.
Sí, bueno, se trata de un momento justamente ad hoc, muy espontáneo, en razón de que ya próximamente arranca el proceso electoral ordinario en Jalisco. Estamos hablando de la primera quincena de septiembre, y por las temáticas que venimos a plantear aquí y a exponer, precisamente van vinculados a los procesos electorales. Hablamos de medios de impugnación en materia electoral local, hablamos también de procedimiento sancionador especial y, por supuesto, también nulidades en materia electoral, que son cuestiones pues inherentes y vinculadas de primera mano con los procesos electorales. De hecho, está programado, por razones de tiempo y de carga laboral, para un solo día, con una carga horaria, hablaríamos de 9 de la mañana a 8 de la noche, ¿no? En cada una de estas regiones, ¿no?
Díaz Cortés comenta que es de suma importancia que tanto los ciudadanos como los participantes a partidos políticos estén debidamente capacitados, ya que son los principales participantes de las contiendas electorales y la divulgación político-electoral.
Bueno, de entrada para mí resulta demasiado importante que estén capacitados todos aquellos en primera mano, porque somos ciudadanos y como ciudadanos somos los principales actores precisamente de las contiendas y comicios electorales. También, por otro lado, participantes de partidos políticos, que son otros actores, y por supuesto que la Universidad de Guadalajara se presta a hacer foro de seminarios con este peso, con esta importancia para la renovación de poderes y pues por supuesto la divulgación en materia político-electoral.
Estas actividades se estarían realizando en las 12 regiones de Jalisco antes de iniciar los procesos electorales el día 15 de septiembre. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Muy bien, muchas gracias, Salvador Enríquez, por esta información. Vamos adelante con más en Señal Informativa. Buscan garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos, esto en la Reserva de Manantlán. Así lo mencionó el biólogo Fernando Gavito Pérez, director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Añadió que desde el decreto como zona natural protegida se ha realizado un trabajo conjunto, esto con comunidades rurales y con la zona, para fomentar el desarrollo sin perjudicar la biodiversidad y, por supuesto, lograr este equilibrio. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene más información.
Fernando Gavito Pérez, director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, señaló que en el área protegida se ubican 32 núcleos agrarios que trabajan 139.577 hectáreas de manejo sustentable. Indicó que desde que se decretara como zona protegida, se ha buscado la integración con las comunidades rurales para implementar técnicas de aprovechamiento de los recursos. Añadió que esta estrategia ha sido la base para que la reserva se convierta en la más importante de Jalisco y el occidente de México.
Antes se manejaba una idea de que conservar era el no estar tocando, el proteger, pero simplemente dejar ahí, ¿no? Hoy en día hemos establecido, junto con todos los actores importantes, una estrategia de manejo sustentable dentro del área natural protegida, en donde esta estrategia ha sido fundamental para el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los dueños y poseedores de los predios dentro del área natural protegida.
Por su parte, el biólogo Enrique Jardel Peláez, investigador adscrito al Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, coincidió en que la reserva no es un espacio que excluye, sino que integra la conservación de ecosistemas y biodiversidad con el aprovechamiento para el desarrollo de las comunidades locales.
No son áreas, digamos, en las cuales se pone un límite que excluye todas las actividades humanas. Al contrario, la contribución importante que tuvo la idea de reservas de la biosfera en el momento que surge, estamos hablando a principios de los 70, en ese tiempo era considerada una especie de herejía en el campo de la conservación, es tratar de integrar los aspectos de la conservación de ecosistemas y de biodiversidad con el desarrollo de alternativas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que contribuyeran al desarrollo de las comunidades locales y ampliando la acción de las reservas hacia su región de influencia, no quedándose adentro de ellas con una mentalidad de plaza sitiada, que era una crítica que se hacía, por ejemplo, al modelo tradicional de parque nacional.
Recientemente, la Reserva de la Biosfera cumplió 30 años de que se decretara como área natural protegida. Por sus características, es una zona muy importante de conservación biológica, protección de cuencas hidrográficas y que permite la regulación de las condiciones climáticas, tanto en su área de influencia como fuera de ella. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Las 9 de la mañana con 26 minutos, avanzamos con más información en Señal Informativa. 400 casas aquí en el municipio de Autlán ya son beneficiadas con el apoyo del calentador solar. Este es un apoyo por parte del gobierno del estado, donde se invirtió la cantidad de 2,200,000 pesos, el cual permite a las personas realicen la compra de un calentador solar con un bajo costo. De este modo, pues se beneficia a familias, sobre todo en la reducción de gastos reflejado en el recibo de la luz. Andrea Gálvez nos tiene más información a detalle.
Fray Pedro Gómez Rodríguez, director de Desarrollo Social en el municipio de Autlán, informó en entrevista para Señal Informativa que este viernes 23 de junio se llevó a cabo la entrega de documentos para el programa de material subsidiado en la compra de calentadores solares, el cual permite a las personas realicen la compra de un calentador solar a un bajo costo. Comenta que este proyecto dejó 400 hogares beneficiados, los cuales ya habían sido previamente seleccionados luego de que se abriera la convocatoria para participar en este programa de apoyo.
Al mismo tiempo se hizo el registro ahora del programa de calentadores solares de un grupo de personas que ya habían sido previamente seleccionadas y beneficiadas, y el día de hoy estamos haciendo únicamente la incorporación al programa, ¿verdad? Que se están realizando hoy aquí en Presidencia. Como puedes ver, bueno, pues hay muchísima gente, ¿verdad? Es bonito ver la Presidencia así lleno de gente que viene a recibir algún beneficio. Se convocará ya, vendrá el Secretario de Desarrollo e Integración Social a entregar el beneficio a aproximadamente 450 hogares. Desgraciadamente, pues no alcanza como para todos, ¿verdad? Entonces se hacen algunos estudios, pero el listado de beneficiados pues ya lo tenemos, y lo único que estamos haciendo es convocando a esa gente, ¿verdad?
Por otra parte, mencionó que el objetivo de este proyecto es que las personas adquieran un calentador solar para disminuir el consumo de energía eléctrica, donde se beneficia la economía familiar en una reducción de gastos reflejada en el recibo de luz. Asimismo, destaca que para estos se tuvo una inversión de 2,200,000 pesos gracias al apoyo por parte del gobierno del estado de Jalisco.
Ese es un programa aplicado conjuntamente con el gobierno del estado, que tiene que ver con ahorro a la economía familiar. O sea, el objetivo de este programa es favorecer el consumo de energía solar, evitando que las familias consuman gas para el caso de calentar agua, ¿verdad? Y entonces, pues es una inversión aproximadamente de 2,200,000 pesos, ¿verdad?
Para finalizar, Fray Gómez dijo que luego de que se realizara este segundo registro, en conjunto con la entrega de documentos, prosigue esperar a que llegue el material subsidiado, en este caso, los calentadores solares. Se estima que la entrega de los mismos se esté llevando a cabo en un tiempo estimado de un mes posterior al registro, posiblemente a finales de julio y principios de agosto. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Bueno, si hago una corrección, es una reducción de gastos que se va a ver reflejado en la compra de gas del que habitualmente usamos para calentar el agua. Pues bueno, quienes ya se beneficiaron con este calentador solar, pues bueno, sí, a la larga representa un beneficio, es una inversión importante al arranque, pero es un beneficio a largo plazo. Y que bueno, qué mejor subsidiado, apoyado por el propio, por los programas del gobierno del estado. Vamos con más información. Inauguran escuelas de fútbol, una escuela de fútbol llamada Edgardo Marín, aquí en el municipio. Este sábado se realizó la inauguración en las instalaciones del Casino Cañero, en la cancha deportiva. En esta inauguración, Edgardo Marín mencionó que la escuela ha incrementado su número de jóvenes en un mes que lleva de avance, teniendo actualmente 110 inscritos. Menciona que todos son parte del proyecto y el beneficio que trae esta escuela de tercera división es, pues, incentivar el deporte, fomentarlo, la salud, sobre todo, y alejar a los jóvenes de los vicios. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, que nos tiene más información.
Este sábado se inauguró la Escuela de Fútbol de Tercera División Edgardo Marín en Autlán de Navarro. En punto de las 16 horas, en las instalaciones del Casino Cañero en Autlán, dieron inicio a la prueba inauguración con un partido de exhibición con equipos de Guadalajara y locales. Después del marcador 5-2, inició el mariachi premier con piezas musicales que le solicitaba al público para todos los asistentes. A las 20 horas, dieron inicio a la inauguración, donde el futbolista Edgardo Marín Arroyo, Mario Marín, director de la escuela deportiva, con la participación del presidente Fabricio Corona Vizcarra y representantes de la escuela, se colocaron al frente del público para el corte de listón. Mario Marín mencionó que la escuela es un proyecto de familia y está enfocado a la formación y disciplina de los jóvenes.
En esta inauguración importante, como número uno, la formación de sus hijos. Todo este proyecto es para ustedes, para invitarlos aquí a ser parte de un proyecto y que crezcan sus hijos, como el deporte, como la educación, ¿sí? Lo formativo es importante para todos ustedes. Creo que vamos en buen camino. Esperemos que esto sea largo, lo que Dios nos permita, lo que estemos a nuestro alcance, pero sí con mucho orgullo y con mucha felicidad aquí. Este proyecto que hemos hecho Edgardo y su servidor es para bien de sus hijos.
Por otra parte, Edgardo Marín mencionó que la escuela ha incrementado su número de jóvenes en un mes que lleva de avance. Menciona que todos son parte del proyecto y el beneficio que trae esta escuela de tercera división es incentivar el deporte, la salud y alejar a los jóvenes de los vicios.
Tenemos un mes avanzándolo aproximadamente y la verdad, pues es el beneficio, ¿no?, para la gente, y apoyar un poco el deporte aquí en Autlán, que pues sí, hemos hablado con varias gente y ahí te saben que yo abrí una escuela y pues aprovechando con las cualidades de mi papá, que fue director técnico en Teco, en Chivas, en la escuela, ahora está en Atlas. Los chavos, para empezar, es el deporte, ¿no?, la salud, principalmente es eso, y pues sacar los vicios, ahora que, pues, que hay muchos vicios, esa parte es la que me corresponde a mí, llevarlos por el buen camino.
La inauguración culminó a las 21 horas, ofreciendo a los asistentes una hora más de música del mariachi premier. La escuela tiene actualmente 110 alumnos inscritos y está abierta al público en general. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Las 9:33 a.m. aquí en Señal Informativa. Mire, es momento de hacer una breve pausa, pero al regreso tenemos información con nuestro espacio de entrevista. Le invitamos que se quede con nosotros y, por supuesto, que permanezca en comunicación a través de nuestros teléfonos. Reiteramos, 38-250-31, 38-265-32. Hacemos la pausa, regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Ya le mencionaba que vamos a nuestra entrevista de esta mañana y hoy agradecemos el que nos permita hacer este enlace telefónico y un espacio en su agenda a el director de Cultura en el municipio de Cuautla, el licenciado Luis Felipe Soltero, a quien saludo amablemente en esta ocasión a través de Señal Informativa. Licenciado Luis Felipe, qué gusto saludarle, muy buenos días. Hola. Hola. ¿Sí me escucha? Buenos días. Bueno, parece que tenemos por aquí algún problemita en nuestro enlace. Bueno, ya escuchó usted, se percató también de este pequeño desajuste técnico, pero que ya está solucionando por allá nuestro operador en controles. Esperemos tener esta entrevista. Y bueno, el tema que estaremos platicando será acerca sobre este Festival Cultural Cuautla 2017. Y bueno, eventos que ellos están organizando con esta finalidad, pues, de el fomento al tema cultural. En breve estaremos haciendo este enlace. Por lo pronto también le informo que, pues, esta mañana ya tuvimos, desde ayer está ya sintiéndose este estado ya de verano, por supuesto, con la lluviecita, y esperemos que el día de hoy, pues bueno, también se tenga, tiene por ahí el pronóstico que nos ha estado ya indicando el meteorólogo. El día de hoy vamos a tener también enlace con el Instituto de Astronomía para conocer las condiciones del tiempo. Por lo pronto seguimos intentando nuestro enlace telefónico esta mañana con el licenciado Luis Felipe Soltero, director de Cultura del municipio de Cuautla, para ver si ya podemos entablar esta comunicación. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está, licenciado? Adelante, le escuchamos con esta programa del Festival Cultural Cuautla 2017. Platíquenos, ¿cuándo será?
Sí, muchas gracias. Mire, el Festival Cultural inicia el día 11 de julio. Ese día tenemos la inauguración con un desfile inaugural en el cual nos acompañan los diferentes municipios de la región con sus reinas, grupos folclóricos, para dar inicio con nuestro desfile. Después, a las 5:30 de la tarde, después, ya por la noche, iniciamos con nuestro primer evento programado por este día, que nos acompaña el grupo de jazz de la ciudad de Guadalajara por parte de la Secretaría de Cultura, grupo Guadalajara Jazz Studio, espectáculo, y posteriormente el grupo de danza polinesia de la Barca Cisco Aloha. Este será el programa para el primer día. Uh-huh. El segundo día, ya igual a las 7 de la noche, en todos estos espectáculos van a ser en el Auditorio Municipal. Ese día tenemos programado un espectáculo para niños, el cual también la Secretaría de Cultura nos va a llevar teatro musical con la obra de teatro del Libro de la Selva. Y posteriormente, por parte de Magical Dreams Entertainment, nos van a llevar otra obra musical de Frozen. Entonces ese día va a ser especialmente para todos los niños que nos gusten acompañar. Ese va a ser el día 12 de julio. El día 13 tenemos la participación del ballet Autitlán, de ahí de Casa de Cultura de Autlán, y posteriormente el ballet Real de Jalisco de la ciudad de Guadalajara. Ese día será folclórico, con ballets folclóricos de gran calidad como lo son estos dos ballets.
Sí.
Y el día 14 de julio tenemos un que ya es tradicional festival del mariachi, que nos va a acompañar el mariachi juvenil, infantil juvenil Ecos de Colotlán, y el internacional mariachi femenil nuevo de Calitlán. Ese día tenemos puros mariachis también para todos los que les gusta este género musical, nos acompañan. El día sábado, el día 15 de julio, tenemos la participación del guitarrista internacional Paco Rentería, un guitarrista de los más importantes a nivel nacional y reconocido a nivel internacional, que también nos acompañará el día 15 en nuestro festival. Y para cerramos el día domingo 16 de julio, con el que es ya uno de los exponentes más importantes de la región de la música vernácula, que es José Aldaco, junto con su compañía artística Catalina, que nos va a presentar un gran espectáculo para cerrar nuestro festival cultural.
Muy bien, ¿esto es en el marco de qué actividades, licenciado Luis Felipe?
En nuestro municipio, todo el mes de julio estamos de fiesta, entonces iniciamos con nuestro festival cultural, Después, el día 16 de julio inician nuestras fiestas patronales, que son también muy tradicionales en nuestro municipio. Y desde el 16 de julio hasta el 25 de julio son las festividades religiosas, uh-huh, Santo Santiago Apóstol. Y este día, este año, nuestro presidente municipal, el ingeniero Oscar Guijarro, tuvo bien presentar una iniciativa que el día 25 de julio, el día último de la fiesta, uh-huh, se va a instituir, a través de la sesión solemne de Cabildo y todo lo que eso conlleva, uh-huh, el Día del Hijo Ausente.
Ah, bien, platíquenos. Sabemos que este municipio de Cuautitlán, pues tiene muchos hijos ausentes, es uno de los municipios, pues, que tiene una gran cantidad de hijos ausentes que también se organizan, también para aportar y apoyar a su municipio. Platíquenos, va a haber un día especial para ellos, ¿no?
Así es, creo que la mayoría de las personas conocen a un hijo ausente muy distinguido en nuestro municipio, que es el señor Nico Morales, que ha sido presidente municipal de Cuautla y exdiputado local y federal. Y sí, Cuautla es un importante exportador de grandes empresarios al país de Estados Unidos. Entonces nuestro municipio en gran medida se sostiene gracias a ellos. Es por esto que en esta fecha que vienen todos los hijos ausentes a nuestro municipio, se conmemorará este Día del Hijo Ausente, en el que se les dará reconocimientos a 5 hijos ausentes distinguidos que han hecho mucho por nuestro municipio y han ayudado igual a las personas que van a Estados Unidos a trabajar.
Uh-huh. Muy bien, pues bueno, es también parte de esta celebración ver a los hijos ausentes durante estos tiempos por acá, durante esta semana de actividades y en estas festividades de Cuautla, ¿no?
Así es, y todos estos eventos son pensados para ellos, pues para los cuautlenses, principalmente para los hijos ausentes que en este tiempo regresan a nuestro municipio y que vean un poco de lo que se ha avanzado en nuestro país, en nuestro municipio, y pues darles ese reconocimiento muy merecido a todos ellos.
Así es. Luis Felipe, yo quisiera aprovecharle que ya ahora que se encuentra vía telefónica con nosotros, ya nos ha dado a conocer el programa de actividades culturales. Me gustaría que nos platicara un poco los atractivos por allá de Cuautla, es decir, si yo decido ir a visitar este municipio, aprovechando que ya son las fiestas, ¿yo qué podría hacer en un día por allá en Cuautla? ¿Qué lugares debo visitar? ¿Qué recorrido debería hacer y qué me recomienda degustar por allá en Cuautla? Platíquenos.
Así es, pues nuestro municipio es principalmente sierra, entonces el clima es fresco. Nuestro principal atractivo turístico es la zona arqueológica Las Águilas, que es un observatorio astronómico, el cual se puede ir a visitar para ver esos vestigios prehispánicos que hay ahí. Es una cordillera de cerros que está en nuestro municipio, que está a 2 kilómetros de la cabecera municipal, y ahí es donde pueden ir a apreciar esos monolitos que se encuentran ahí. Principalmente se visitan en primavera, en el solsticio de primavera, pero igual en cualquier fecha del año pueden asistir ahí. Igual si se contacta con el director de turismo, el licenciado Jorge, en presidencia municipal, él igual les agenda recorridos para que las personas que gusten hacerlo puedan ir. En nuestra cabecera municipal tenemos un hotel, el Hotel Real de la Sierra, en donde se pueden hospedar. Y también, si quieren buscar otra opción más tranquila, hay un compendio de cabañas en la comunidad de La Cañada, Cañada Grande, la cual pueden también igual visitar y pasar un rato tranquilo. Son a costos muy accesibles que igual en presidencia municipal se les pueden dar todos los costos, todas las fechas, recorridos, para que nos puedan visitar.
Muy bien, ¿y la gastronomía qué tal allá en Cuautla? ¿Qué es lo más usual?
Sí, en gastronomía tenemos los negocios de comida tradicional, que va desde la tortilla torteada, la birria, que es de lo más tradicional que tenemos en Cuautla, y algo muy típico es la birria de conejo, que actualmente se está empezando a producir. Igual los pueden encontrar en esos negocios.
Muy bien, licenciado Luis Felipe, pues algo más que usted quiera destacar con respecto a esta invitación que ya hace extensiva para todos nuestros radioescuchas acá de Autlán a esta semana cultural que nos está compartiendo esta mañana.
pues invitarlos a que nos acompañen a todos estos festejos que tenemos. Cuautla se va a vestir de fiesta desde el 11 de julio hasta el 25 de julio. Entonces los días que nos gusten acompañar son bienvenidos en Cuautla. Allá los atenderemos con mucho gusto.
Muy bien, licenciado Felipe Soltero, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en este espacio de entrevista y por esta invitación que nos hace a estas festividades. Enhorabuena, mucho éxito.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego, buen día.
El licenciado Luis Felipe Soltero, él es director de Cultura en el municipio de Cuautla, que nos hace esta invitación a las fiestas de este festival que se realiza. Es el Festival Cultural Cuautla 2017. Vamos a una brevísima pausa, son las 9 de la mañana con 47 minutos. Regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Clima.
Bien, pues queremos conocer el pronóstico del tiempo a través de esta señal clima y es por ello que hacemos un enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández, que nos tiene el pronóstico para el día de hoy.
Bueno, hoy tenemos el huracán Dora, que es categoría 1. Lo estamos localizando a 275 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. Lleva vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y se está moviendo al noroeste. En este momento está frente a las costas de Occidente. Se espera que su trayectoria al día de hoy y parte de mañana sea paralela a las costas y después de un giro hacia lo que es el mar, internándose en él. Por el momento estará dejando en los estados de Occidente y Centro nubosidad y lluvia, principalmente en la zona costera. Se continuará vigilando. Por otro lado, vemos la línea de baja presión orientada en el Golfo de México hasta el Istmo de Tehuantepec, ocasionando lluvias en los estados del sur. Algunas lluvias aisladas sobre la Sierra Madre Occidental y Oriental. Aquí, en lo que corresponde a Autlán de Navarro, hoy amanece nublado, condición que estará durante el transcurso del día. Poco sol, el viento dominante hoy soplará variable, probabilidades de tormenta eléctrica. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 28 grados. El sol sale a las 7:20, se pone a las 20:39. Es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Y en el tema universitario de esta mañana firman convenio la UDG y la Agencia Metropolitana de Seguridad. La Universidad de Guadalajara y la Agencia Metropolitana de Seguridad firmaron un convenio de colaboración para contribuir en el diseño e implementación de políticas públicas para enfrentar la inseguridad. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, afirmó que el principal problema que se debe atender, según casi todas las encuestas de percepción de la sociedad, es la inseguridad, por lo cual buscan soluciones y es responsabilidad de todas las instituciones, aseveró. Recordó que esta casa de estudio cuenta con un bachillerato en el que una de las TAES, las trayectorias de aprendizaje especializante, capacita a los jóvenes en seguridad pública, además de que los centros universitarios de Tonalá, el CU Tonalá y el de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH, vislumbran la licenciatura en criminalística y ciencias forenses y fortalecerán la maestría en ciencias forenses. El maestro Marco Valerio Pérez Goyaz, coordinador de la Agencia Metropolitana de Seguridad, señaló que el bienestar de las personas debe ser el centro de todas las políticas públicas, en particular de aquellas encaminadas a garantizar la seguridad, y que ambas instituciones, la que él encabeza y la UDG, comparten esta misma visión. Añadió que este convenio se firma, pues, con una coyuntura en la que se requiere abordar la prevención de los delitos desde una perspectiva integral que surja de la toma de decisiones basada en en evidencias y la identificación de las diferentes variables que conforman el espectro criminal. Mediante este acuerdo, la universidad se suma al Laboratorio de Políticas Públicas de Seguridad, cuyas funciones son diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas. Es información que da a conocer la página de la Universidad de Guadalajara, www.udg.mx.
Señal estatal.
La información estatal es información que da a conocer en su página electrónica el diario El Informador. La Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó este lunes que mantienen un operativo de prevención y vigilancia en la costa norte y el sur del estado por el paso del huracán Dora. Agregó que el meteoro se ha intensificado a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson frente a Colima y Jalisco. Es el primero de la temporada y continúa su desplazamiento paralelo a las costas nacionales. Señaló que la ubicación del centro del ciclón es latitud norte de 16.7 grados y longitud oeste de 105.3 grados. La distancia al lugar más cercano es de 275 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, 415 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. Indicó que su desplazamiento actual es de oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de hasta 155 kilómetros por hora. Resaltó que sus desprendimientos nubosos generarán potencial de tormentas puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Michoacán y fuertes de 25 a 50 milímetros en Jalisco y en Colima, además de oleaje en 2 o 4 metros de altura en las costas desde Nayarit hasta Guerrero. Recomendó a la población en general extremar precauciones en las zonas de Jalisco por lluvias, viento y oleaje, incluye a la navegación marítima y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de la Unidad de Protección Civil Jalisco.
Señal Nacional.
Información Nacional ratifica el PRD que va por su frente amplio en 2018 como parte de una ruta política hacia el 2018, pero no una definición de alianzas. El partido PRD acordó impulsar el Frente Amplio Democrático para las elecciones de ese año y convocó a cerrar filas a todos los partidos opositores para lograr la transformación del país y sacar al PRI del gobierno, dice. Aunque la propuesta está abierta, lo mismo al PAN que a Morena, la dirigente perredista Alejandra Barrales dijo que quienes se sumen al proyecto deben hacerlo sin protagonismo ni candidaturas preconcebidas para construir una plataforma. Es información que da a conocer en su página electrónica el diario lajornada.unam.mx.
Señal Internacional.
Vamos ahora con información internacional. Marcha de orgullo gay en Nueva York, marcada por rechazo a Trump.
Decenas de miles de personas marcharon el domingo por el orgullo gay en Nueva York. Si en 2015 la marcha celebró la legalización del matrimonio homosexual y en 2016 transcurrió en duelo por la matanza en una discoteca gay de Orlando, Florida, este año muchos se manifestaron oponiéndose al presidente Donald Trump y defendiendo los derechos de los transexuales. El estudiante de secundaria transgénero, Gavin Grimm, fue designado gran mariscal del desfile por su lucha para poder usar el baño de hombres en su escuela. La decisión de la corte fue desafortunada y muy decepcionante, pero creo que fue solo un obstáculo en una pelea que todos sabíamos que iba a ser larga y dura, y eventos como el de hoy son una gran forma de mostrar solidaridad con la comunidad. También marcharon políticos como el alcalde Bill de Blasio, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el senador Chuck Schumer. Todos demócratas. Desde hace 48 años, la Marcha Gay de Nueva York es toda una institución en la comunidad de la diversidad sexual. El desfile recorre 3 kilómetros de la Quinta Avenida hasta la zona de Greenwich Village, donde nació el movimiento por los derechos de los homosexuales tras los disturbios de Stonewall en 1969.
Bien, pues así nos despedimos esta mañana de este espacio de Señal Informativa, agradeciendo a usted el favor de su atención en este espacio, agradeciendo a mis compañeros que hacen posible este espacio de información y, por supuesto, le reiteramos la invitación para que continúe con nosotros en esta frecuencia del 102.3 FM Radio Universidad de Guadalajara. Me despido con esta frase de Friedrich Nietzsche. Es filósofo y poeta alemán, cuyo pensamiento es considerado como uno de los más radicales, ricos y surgentes del siglo, del siglo XX. Dice esta frase: hay siempre algo de locura en el amor, pero siempre hay algo de razón en la locura. Que tenga muy buen día.
Ella dice que a todo su amor lo han dejado ya muy acostumbrado.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.